Es el Salmo 23, y ahorita les voy a explicar por qué voy a leer este Salmo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, justicias a amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro, aun porque tú estás a mi lado. Tu vara, el pastor, me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de la vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Soy Jesús Gerardo Mireles. Ahorita estoy viviendo en Colorado con mi esposa Sara, mi hijo Elías e Iván. Pero el estar aquí yo no lo puedo creer, porque se me hace imposible, porque en 1994 estuve aquí exactamente, un 5 de mayo. Tenía 18 años en una unión de jóvenes. Y yo dije esa vez: Señor, ten piedad de mí. Reconozco que soy pecador. Por favor, ten misericordia de mí. Y aquí en este lugar, aquí estoy. Dios ha seguido teniendo misericordia de mí hasta ahorita. Ya van 27 años en las luchas, en las pruebas, con dificultades, con muchas alegrías y muchas tristezas. Entonces, como ustedes pueden ver, yo no soy predicador, ni soy misionero, no, la verdad, no. Yo soy albañil, yo pego bloc, yo trabajo en la construcción, pego bloc, pego ladrillo, cemento, cerámica, una chamba normal. A eso me dedico. Entonces, cada vez que me invitan a compartir, no, yo tengo mucho miedo y no me quiero lanzar porque soy bien inseguro. Entonces, no me animo. Y en la iglesia donde asisto, el pastor me dice: Gerardo, puedes compartir. Y en inglés, menos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Con siempre decir no a todo. ¿Qué va a pasar de mí? Si siempre estoy negando mi propia responsabilidad como creyente. Mi mamá me llevaba, aquí está mi mami. Mi mami, así siempre le decimos, mis primos me hacen bullying, porque le digo mami. Así nos acostumbramos a decirle. Porque ella creció a 4 hijos sola. Sin papá. Mi papá nos abandonó cuando estábamos niños, bebés, 1 año o 2, la verdad no recuerdo. Entonces, siempre crecíamos con mucha inseguridad. Mis abuelitos siempre nos... Mi mamá se apoyó en mis abuelitos, y mis abuelitos pues nos crecieron con mucho amor. Mi esposa me entiende el porqué con mucho amor. Siempre le digo a uno de mis hijos: te voy a dar amor. Y amor es como una chancla. ¡Pum! Le doy, órale, tú necesitas mucho amor. Eso se le dice, tú necesitas mucho amor, y por eso es... Entonces mi abuelito nos creció con mucho amor, con el psicólogo de antes. Entonces, pues así crecimos. En la escuela, pues no éramos súper inteligentes, no. Pues reprobé primero, reprobé segundo, y a tercero pasé de primaria. Eso se llama misericordia de Dios, porque la maestra Gloria era creyente. Entonces empezó a enfocarse, a empujarme, a estudiar, y pasé. Entonces muy, muy, muy inteligente, pues que yo diga, pues no, ahí están los 5 y las reprobadas, y casi me graduaba con el profe. Entonces, pues no era muy buen estudiante, que digamos. Entonces siempre me preguntaban qué te encargaba de tarea. Pues yo lo más fácil decía rueditas y palitos. Entonces eso era bien, bien suave. Rueditas y palitos. Y luego ya en tercero y primaria con rueditas y palitos. Entonces, pues así fue como nosotros crecimos. Sin papás y ahí andando en la calle y caminando y todo. Pero en su gracia y su misericordia, mi mamá nos llevaba a la iglesia a Sael, cuando estaba así como mi hijo Elías. Y ahí estaba Gilberto Gutiérrez y su esposa Yáñez enseñándole los versículos. Y se me pegó uno de los versículos, y la palabra de Dios siempre estaba ahí presente, presente. Y fue Proverbios 6:6, que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio. Pero también ese versículo está ahorita, pero al puro 10, porque la pereza ahorita nos atrapa y no hacemos muchas cosas, nos envuelve, y ahora la pereza la convertimos en estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer, pero realmente no nos enfocamos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, un día a mi hermano mayor se le ocurrió ir a los Estados Unidos con mi papá. Y gracias a Dios por su misericordia, y mi mamá nunca habló mal de él, ustedes respétenlo porque es su papá. Entonces, pues se fue mi hermano mayor, y mi hermano mayor nos jaló a nosotros. Ya teníamos 17 años, 18, y en ese tiempo nos agarró migración y nos echó para acá. Y cuando nos echó para acá fue en 1994, para que entiendan el porqué 1994, ahí yo estaba paradito. Dios teniendo misericordia de mí, de un niño que ¿qué va a ser de uno? Como cualquier niño que anda en la calle todo el día pateando la pelota de fútbol, como caminando, ahí nomás vendiendo el Heraldo. Mi señora se grita, se las cura, porque dice, grita cómo gritabas el Heraldo. Entonces grita y ella vendía Durandos aquí. Yo le digo, tú grita cómo vendías Durandos aquí. Entonces, pero por su pura misericordia, crecimos en campamentos, en bautizadas, en comunión con los jóvenes, y Dios nos fue cuidando y cuidando y cuidando en su amor. Llegó el tiempo de casarme a los 33 años. Pero en ese tiempo yo decía, pues ¿con quién me voy a casar? ¿Qué va a pasar de mí? A veces hacía mi luchita, pero siempre fracasaba. Siempre me iba mal. Entonces una vez la esposa del pastor, yo creo, tuvo misericordia de mí y me dijo, Gerardo, un día vas a encontrar una muchacha y tú mismo te vas a dar cuenta. Y sí, me topé a mi esposa Sara, y al primer día que la vi sentí paz increíble, pero así fue. Dije, ah, carijos, vi a mi esposa el primer día, pero me quedé callado, si no le iba a asustar, no dije nada. Entonces nos casamos y yo dije, nunca voy a volver a Estados Unidos ilegal, nunca, nunca. Y ahora ya vivo por pura misericordia. Y en secundaria yo odiaba el inglés, y ahora entiendo poquito, hablo poquito, me comunico poco. Soy el único mexicano de 300, 500 personas en la iglesia. Y Dios ha tenido misericordia con nosotros y ha sido fiel. Mi esposa trabajó aquí en Chihuahua, vino de misionera, recogió 6 chicas de un orfanatorio, jovencitas, las acogió como mamá, y ella tenía 25 años. Las agarró a las 6, trabajó, lloró, se frustró, y Dios en su misericordia ha sido fiel con las chicas y con mi esposa y conmigo también. Nos fuimos a Colorado, se quedaron las chicas aquí. Una de ellas está en Denver. Pero en ese tiempo que estaba aquí, trabajamos en la iglesia bien duro, trabajando de hombro a hombro, con muchas limitaciones, con muchas carencias, pero Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces llego a Estados Unidos. En ese tiempo es algo clave. Empezó la violencia. Una violencia que empezó una matanza aquí, matanza allá, y empezó el temor. Un temor que a veces no lo podíamos controlar. Y nos tocó estar en muchas situaciones muy, muy difíciles. Pero Dios, en su fidelidad, nos cuidó. Al grado de que estaba yo allá en Colorado y veía una troca nueva y literalmente temblábamos. Veíamos una troca nueva que en ese tiempo no se veía, ni si veíamos una troca nueva, quiere decir que vienen los malandros. Y teníamos miedo, los dos. Los policías, no se diga. Teníamos un miedo los policías. Si nos acercamos con los policías, pues los mataban en ese tiempo. Y ustedes han de entender eso. Pero llegó otra situación, que llegamos a Estados Unidos y yo me empecé a dedicar a la construcción, a la albañilería. ¿Y qué tiene que ver un albañil con una maestra? Pues eso se llama misericordia también, porque si lo vemos económicamente, pues nada. Si lo vemos a nivel educación, con maestrías y otras cositas, pues yo, nada. Pero ¿cómo estamos viendo ahora la situación de que estamos en... pasamos la situación del estrés de la violencia, que más bien aprendimos a vivir en eso? Y eso como me daba un poco de... ¿cómo vamos a vivir con la violencia? Ya la estamos apapachando. Ya nos tocó a mí y a mi esposa en el periférico ver así recién muertos. Y ya me sentía mal porque ya no sentíamos nada por ellos. Ya pues les tocó. Y Dios en su misericordia, Sara empezó a trabajar en la escuela que ahorita trabaja. Vivimos en un barrio ni muy humilde, pero en la mitad, para tener contactos con toda la comunidad. Entonces, vivimos hace 10 años en esta casa. Pero dijimos, necesitamos trabajar aquí en la casa, porque en la escuela donde trabaja mi esposa hay 20 idiomas, antes 21. Entonces es una necesidad intensa de cómo compartir el evangelio a los alumnos que vienen de otros países. Ya vienen de otros países como refugiados, ahí donde nosotros vivimos, mi esposa y yo. Entonces empezamos a planear desde hace 10 años cómo vamos a trabajar ahí en el barrio, en la comunidad, con los vecinos, con los del frente, con los del condominio atrás. Entonces empezamos a trabajar en eso. orando por los vecinos, haciendo relaciones profundas con ellos, pero hace 10 años. Entonces empezamos a trabajar con los niños chiquitos, ya están un poco más grandecitos, ya tenemos una relación, pero ahora sí viene lo de la pandemia. Y empiezan a ponerse bien difícil la situación. ¿Pero qué vamos a hacer con lo de la pandemia? No sabemos manejar, igual que nos pasó con lo de la violencia. No supimos qué hacer con... nos escondemos o qué hacemos. Y ahora pasó esto de la pandemia y no sabíamos qué hacer. Las iglesias se cerraron, todos estresados. Ha sido una cosa... empezamos a perder familiares, amigos, conocidos. Yo fue donde ahí estuve meditando y reaccionando. ¿Qué vamos a hacer? Ya tengo 27 años de creyente, yendo a una iglesia, de campamento, yendo a congresos, trabajando en viajes misioneros, y a veces haciendo como que trabajo, y a veces no haciendo nada. ¿Qué vamos a hacer? Permíteme leer Juan. Juan 1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Si él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de todos los creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbraba a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creían en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseo naturales, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Y luego se hizo un hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a su voz, en cuyo proclamó: este aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la bondad y la verdad nos ha llenado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos ha dado a conocer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la luz? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos corresponde hacer de trabajar? Sí, ahorita está la pandemia, ahorita está la situación difícil, pero hablamos yo y mi esposa, llegamos bien cansados del trabajo, los dos. A veces mi esposa llega con los ojos rojos, de todas las situaciones que está pasando. Yo cargando blog, ladrillo, el sol, la nieve, aire, todo el día quemado. Hay que pagar lo que debemos. Toda la luz, el agua, ustedes saben todo lo que debemos. Y todavía ir al estudio, jugar con los niños, todos sin ganas, a veces los viernes quedamos muertos, que no nos podemos mover, ninguno de los dos. Pero a veces tenemos una responsabilidad, un compromiso, un amor, que no viene ni de nosotros, porque humanamente no queremos hacer nada, completamente nada, ni Sara ni yo. A veces mis suegros, que viven ahí cerquita, se llevan a los niños. ¡Oh, una noche romántica, cero niños! Pues ya me logré con mi esposa, sí. Nos quedamos dormidos. Estamos bien cansados los dos. Y todavía viendo la forma de... La gente necesita de Cristo y nosotros como humanamente flojos. Y es cuando yo creo en su misericordia, Dios habla a mí en Proverbios 6:6. Ve al hormiga, oh perezoso, mira su camino, ese sabio. Porque la pereza nos atrapa, o la necesidad de la inconformidad, de la que nunca somos saciados, siempre necesitamos cosas nuevas, siempre necesitamos todo, todo lo material. Y a veces, pues nosotros estamos en el mundo de que nuevo carro, que nuevo refri, nueva televisión, y luego los juguetes nuevos, y ahí viene Navidad. Entonces una gastadera de todo tipo. Pero realmente, ¿dónde quedó el mensaje? Y mi responsabilidad y el amor que Dios nos tiene. Realmente yo me empiezo a preguntar, ¿he entendido el mensaje? ¿Realmente lo he entendido? Entonces ahí es cuando Dios en su misericordia, vemos a nuestros hijos, a Elías, a Iván. Elías tiene 7 años, Iván 5. Entonces Elías quiere jugar fútbol y yo no me quiero mover. Le aviento, ya me pongo listo, una pelota para acá y otra pelota para allá, para que corra doble y yo no moverme. Entonces si pásame la otra pelota y le aviento así, y yo por lo menos que me quiera mover. Porque salgo agotado. Pero realmente es cuando, oh sorpresa, nos cae visita. En Estados Unidos es raro las visitas, o bueno, no, nos caen los alumnos de mi esposa a la casa. Uno con su bicicleta ponchada y otros países, y trae la banda de 6 y... Elías le saca las sodas y el refrigerador que está en el garage. Es que ya tenemos 2 refrigeradores. Entonces, saca Elías las sodas para ellos, se las pone ahí, se las da. Y luego, pues ya nos llegó y con la bicicleta descompuesta. Y pues yo siempre he sido de calle, ¿no? De bicicletas, ¿no? Fácil. Y pum, le trono la bicicleta, le eché más aire y pum, la cámara. Ahí ando comprando 2 cámaras otra vez, arreglando la bicicleta, pasar tiempo con ellos. Y más chamba, y más chamba. Y hace algunos meses los niños invitaron a mis hijos a un como entrenamiento internacional de niños de todos diferentes países, y el requisito es que hablaran dos idiomas, que pues que fueran de otro país, extranjeros. Y Sara, mi esposa, dijo, sí, pues son mexicanos y hablan español y también inglés, y pues hablan dos idiomas. Entonces, al estar entrenando, saliendo, se van como bandadas, así en bicicleta, por toda la calle, a la casa, a mi casa, y ahí estamos Sara y yo cocinándoles a todos. Y no porque realmente queramos o tengamos, es por la misericordia de Dios. Porque yo personalmente quiero estar acostado, pero en su misericordia Dios los lleva a la casa. Es el primer año que le digo a Sara, es el primer año que no quiero venir, que me duele venir aquí a mi casa, a mi tierra, con mis hermanos. Es el primer año que me siento así, que híjola, estoy dejando a las caritas en mi mente. Veo las caritas comiendo en mi cocina, así, hot cakes y fresas y esa espuma que se le echa a la boca a los niños, y la sonrisa bien contentos. Es lo que nos tocó hacer, a mí y a mi esposa. Trabajar con los vecinos. A veces los vecinos tienen gallina, les llevamos el desperdicio, ellos nos regresan huevos, y pues ahí va la relación. A veces me meto en problemas con unos rateros que ahí andaban, le están robando al vecino, y la adrenalina, y ¿quién anda ahí? Pero es la vida normal de un creyente. ¿Saben qué? Y a veces no queremos hacer nada. Pero Dios ha sido fiel día con día. Yo oro con compañeros de mi trabajo, y estaba orando y orando, y de repente los invito a pasar tiempo con ellos, y siempre estar conviviendo, siempre buscar, por pura misericordia de Dios. No por mí, humanamente caería en el círculo que muchas veces he caído, de tener más, de que ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. Caemos en el sueño americano muy fácil. Bien fácil de caer ahí, de sacar deudas o más. Gracias por Sara, que nos hemos organizado de no caer en esa trampa. Pero sí batallamos. A veces batallamos en ser codos. Que no gastamos, nos vamos al otro extremo. Pero Dios ha tenido con nosotros mucha misericordia, y hemos sido muy frustrados también. A veces la herramienta que yo tengo la usan mis vecinos y me la regresan toda sucia, o a veces se las presto o se las obsequio, pero para que los dos los usemos, y la manda a Camerún. ¿Cómo que la mandaste a Camerún? Era para que tú tuvieras, para que los dos conviviéramos. Y me frustra a veces que la gente que no es creyente rápido abusa en segundos. Me siento como, oye, me siento abusado. Me siento, mi corazón estaba totalmente... Estás abusando de mi confianza. ¿Cómo es que te la doy para que tengas tú y la mandas a Camerún? Pues para esos casos yo le hubiera mandado a México, con mis primos, con mis hermanos, con mi hermano. Pero la gente rápido, rápido, humanamente piensa
en ellos egoístamente, y mientras que sean humanos, nos va a estar fallando, fallando, fallando. Como en el principio, en Génesis 3, la caída del hombre. Luego el pecado, ¿cómo empezó? El querer ser más, el querer ser, igualarse a Dios. Entonces vivimos en un mundo de pecado, en un mundo caído. Pero nosotros como creyentes, Dios tiene misericordia de nosotros. Y a veces nos acobardamos. Yo principalmente me acobardo a hacer mi responsabilidad. Yo me acobardo a no hacer lo que me toca, ni con mis hijos a veces, ni con mi esposa. Pero recuerden qué fue lo que dijo Jesús. Vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo de 15 al 31, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y le dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no pudo aceptar porque no lo vio ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco, el mundo ya me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es lo que Él me ama? El que hace suyos sus mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Judas, no el Iscariote, dijo: ¿por qué, Señor, estará dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que me ama no obedece mis palabras, porque estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del Padre, que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les dará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como da el mundo. No se angustie ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me aman, se alegrarían de lo que voy al Padre, porque el Padre me es más grande que yo. El que he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más de ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, el que no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Jesús promete su Santo Espíritu a un Consolador. Y realmente, como creyentes, tenemos su Santo Espíritu, ese Consolador, ese que nos anima,
nos guarda, nos protege. A veces no soportamos lo que estamos pasando en estos tiempos. Leí el Salmos 23 porque hace poco falleció una prima y me pidieron que si leyera ese salmo. Y yo dije, ¿Yo no quiero leer el salmo? Yo dije que yo no quería. Me dijeron, sí, tú, ¿nos puedes hacer el favor? Bueno, está bien. Pero por dentro yo decía, no. No, enfrente de la gente, no, yo puedo convivir, yo soy muy bueno para relacionarme con los que no son creyentes y trabajar con ellos y animarlos, mostrarles el amor y hacer relaciones profundas y gustarlos, invitarlos. Pero a veces uno, o yo personalmente, me niego. Y estando ahí con ese dolor de perder a mi prima, que crecimos juntos, convivimos en la misma casa, fue algo bien, para mí fue un golpe, tenía 40 años. Entonces estamos en una cosa, en este tiempo difícil, todos estamos en la misma situación. Pero también tenemos el Espíritu Santo que nos consuela, que nos guarda, nos anima, nos protege. Refugiémonos en Él. Abracemos a nuestro Señor. Escuchémosle. Caminemos, oremos. A veces no nos dan ganas de leer la Biblia, es la verdad. De agarrar la Biblia y darle, darle, darle. No, por eso nos equivocamos tanto, por eso a veces tenemos temor, porque no nos apapachamos de nuestro Señor, no nos refugiamos en Él. A veces nos refugiamos en nuestros propios temores. Gracias a Dios, porque hemos estado aquí aprendiendo. Le digo a Sara, hay un tiempo como que esto empezó lo de la pandemia y me di cuenta que le dejaba mucha responsabilidad a la iglesia. Hablamos a Sara y en la mesa, oye, realmente tenemos que leer la Biblia con nuestros hijos. Empezó la pandemia, tenemos que hacer algo. Dejamos un año sin ir a la iglesia. No, pues aquí en la casa. Vamos a, ayúdame, digo a mi esposa, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a leer la Biblia a mis hijos, allá en la mesa. Ayúdame a estar con ellos, a aprender con ellos, a estar más tiempo con ellos, porque ahorita crecen y se nos van, en segundos se nos van. Yo tengo a mis hijos y me acuerdo que lo tenía aquí bebito, hace rato se me van a ir. Agarremos y disfrutémonos lo más que podamos. Ya no van a estar. Tenemos una ventana muy corta de disfrutarlos. Y esa ventana, o ese tiempo, que sean en el Señor. Y si ven a un joven ahí caminando, ahí batallando como yo, que fui muchas veces a los 18 en adelante, yo iba solo a la iglesia mucho tiempo. Solo las hermanas de la iglesia me acogieron, me mimaron, me cuidaron, oraron por mí. Si ven ahí un joven que viene, apapáchenlo. Dios tiene misericordia igual que a mí. Fue bien suave estar aquí en 1994, estar ahí decidiendo y cómo Dios me alcanzó en este lugar.
Es una bendición. Yo no lo puedo creer que estoy aquí compartiendo con ustedes. Porque realmente no me siento un predicador. Soy igual uno que ustedes, que está sentado. Yo vengo de mi iglesia, de estar sentado. Pues sí trabajo en mi casa, en mi barrio, en mi comunidad. Pero en mi iglesia yo tengo un cuaderno allá donde vivo. Apunto todas las predicaciones, todas. Todo lo que me está diciendo el pastor, todo lo apunto. Exageradamente, mi esposa me ve, que siempre estoy, porque Dios me está hablando. Siempre estoy viendo la forma de cómo Dios me está hablando, día con día. Uso unos micrófonos en los oídos, siempre estoy escuchando la palabra de Dios. Así se me prestó a mí. Así Dios me dio ese trabajo, que puedo ponerme unos audífonos y poner la Biblia. Y todo el día puedo estar escuchando y repitiendo y repitiendo y repitiendo la palabra de Dios, y siempre buscando la forma de alguien que, Dios, por favor, llame con la persona que necesita del Señor. Por favor, dame esta oportunidad. Y todos tenemos las mismas oportunidades, porque diario tenemos compañeros de trabajo, tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros vecinos, diario. Y siempre, ¿cuál es el de ahora, Señor? ¿Cuál es el de ahora? Por favor, ten misericordia de mí. Porque realmente a mí me ven, pues soy un simple albañil. Ustedes saben cómo andan los albañiles, ¿no? Pues todos mugrosos. Pues así realmente nunca ando, realmente no. Siempre ando todo mugroso. Todo, botas llenas de cemento, todo quemado, todo. Llego patas para arriba. Realmente a veces me dijo una prima, oye, vienes borracho. Venía pero cansado. Parece que venía borracho, grave, hablaba así medio despacio. No, realmente no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este tiempo que tenemos como creyentes? Vivámonos de caridad, vivamos refugiándonos en el Señor. Todos tenemos situaciones difíciles. Apapachémonos. Gracias por este tiempo. Gracias, hermanos, por su fidelidad de que están aquí este domingo. Es un privilegio verles las caras. Gracias. Oremos. Señor mi Dios, gracias, Padre, por tu fidelidad que tienes para con nosotros, mi Dios, por tu misericordia. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Te pido que lo uses en su trabajo secular, en sus casas, en donde quiera que estén, mi Dios. Te pido que por cada uno de ellos, mi Dios, que aprendamos a depender de ti día con día, mi Dios. Gracias por tu fidelidad hasta ahora. Gracias por el privilegio de estar aquí en tu iglesia, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.